Los titulares del día en Camino al Sol.
Tenemos cerebros muy similares, pero salen en diferentes personalidades. Una frase de Guy Berryman.
Me gusta eso. Ay, hay algunos que no tienen cerebro.
Bueno, vamos aquí con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y bueno, voy a iniciar lamentablemente con la tragedia de lo que ocurrió ayer en Salcedo. La Defensa Civil informó la noche de ayer domingo que al menos 18 personas resultaron afectadas en un incendio tras la manipulación de fuegos artificiales previo al inicio del carnaval de Salcedo. Entre los lesionados se encuentran 10 menores de edad. Las personas resultaron afectadas cuando sus disfraces se encendieron. El organismo indicó que por la gravedad de las quemaduras, 14 de los heridos fueron trasladados al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y también al infantil Robert Reed Cabral en Santo Domingo y al pediátrico Arturo Grullón de Santiago. Una fuente reveló al periódico Diario Libre que los ingresados en el Arturo Grullón se encuentran en estado de gravedad o crítico, inclusive tienen ventilación asistida. Oh, wow. Y antes de ser trasladados a Santiago y Santo Domingo, los menores y algunos adultos recibieron sus primeras atenciones en el centro médico privado Dr. Grullón de Salcedo. Extraoficialmente se informó que los lesionados presentan quemaduras de segundo y de tercer grado. De acuerdo a la información preliminar, el incidente ocurrió con la manipulación de fuegos artificiales en una de las cuevas donde estaban los participantes y ahí se incendiaron sus trajes. Las cuevas son los lugares donde se van preparando, donde se van quitando la ropa de civiles y se van poniendo sus respectivos disfraces.
Suele ser una calle, un pedazo de calle donde así ellos es. Hacen como un pequeño entramado y techado y demás, por eso se le llama cueva.
Sí, así que bueno, ayer habían luego varios videos en las redes sociales donde se estaban viendo lamentablemente los afectados prendidos en fuego siendo socorridos por personas que intentaban ayudarlos. Esto es una tragedia y esto de verdad que hay que investigar. Por supuesto, porque hay elementos de seguridad que se deben revisar para que no ocurra. Pero ahora mismo es la asistencia a los quemados. Esto es lo más importante.
Bueno, en otra información, financiamiento a campañas políticas no podrá exceder los 9 millones de pesos.
Okay. Ay, yo había escuchado noticias bufas, pero en serio.
La proclama emitida por la Junta Central Electoral primer banderazo a los partidos políticos y a todos los candidatos y candidatas para intensificar su campaña de cara a las elecciones presidenciales y congresuales que se van a celebrar el 19 de mayo próximo. Oficializada el viernes, la proclama impone una reglamentación estricta para las candidaturas y la clase política que va desde topes en gastos para el proselitismo hasta la fiscalización de los recursos que se utilicen para promocionar a los aspirantes. El tope de gastos, atención, es de 122.50 pesos por cada uno de los 8.145.548 electores hábiles, lo que equivale a 997.829.630 millones de pesos en total.
No,
o sea, 997 millones. 98 para redondar.
Sí, pero realmente...
De pesos.
Ellos saben que, ¿no?
Oh, ya sabe. Un ellos punto saben que, ¿no? destacable en la proclama electoral es la limitación a los aportes financieros que podrían recibir los candidatos presidenciales y que según el documento no debe exceder los 9.9 millones de pesos por postulante. Por postulante.
Por provincia. Pero,
no,
en total, es que eso millones, no son números realistas.
Bueno, eso no es real, punto.
Pero eso es lo que indica la Junta Central Electoral en su documento.
Es como que a partir de ahora y hasta las elecciones no pueden gastar más de 9 millones.
9 millones de pesos por candidato presidencial. No, Pero 9 millones nada más se van en las vallas.
Por favor.
Y en esas jipetones que andan como 14 gastando.
En tres vallas se van los 9 millones.
Sí, realmente ese número no es real.
No, no es real.
Entonces, si usted quiere que se cumplan las cosas, tenemos que aterrizar a lo real.
Por
supuesto. Es decir, esto aquí es como deseo de usted implementar algo que ya usted sabe que no se va a cumplir.
Bueno, te voy a compartir otro fragmento de la noticia para terminar entonces con la risa. Con el objetivo de regular el buen ejercicio político en la actual campaña electoral, la ley 20-23 sobre el régimen electoral establece una serie de pautas que deben cumplir los partidos y los candidatos de cara a las elecciones de mayo. En ese orden, oigan bien, la normativa prohíbe la difusión de propaganda electoral fuera del periodo establecido, ni promocionar candidatos en ese tiempo, ni siquiera candidaturas locales en locales ocupados por los poderes públicos o en monumentos o construcciones de valor histórico. Además, ordena a los partidos realizar, esta es buena, jornadas de limpieza y retiro de la propaganda electoral cuando pasen las elecciones, una acción que se hará en coordinación con la Junta. Y la ley también dispone la entrega de programas de gobierno y aspiraciones.
Bueno, por ejemplo, pasaron las elecciones municipales recientes. Todavía están las calles llenas de las vallas de los aspirantes a síndicos, a regidores.
Y por ley deben limpiarlo ellos.
Exactamente, entonces ya eso ahí no se está cumpliendo. Sí, y el tiempo específico de campaña, República Nunca Dominicana está siempre en campaña.
Siempre.
De una forma u otra.
Así
es que ojalá que eso también lo trabajemos.
Fíjate que tenemos buenas
posible.
Leyes y están ahí.
Sí, y eso es posible porque muchos países
cumplirlo.
Hacen eso.
Sí,
tú claro. Recogen su asunto, lo ponen en lugares que se pueden luego quitar. Eso es posible. Y aquí tenemos todas las leyes. Aquí que
días,
no se inventen ni una ley más.
Hace unos días hablaba con un amigo en Canadá y estábamos conversando. Me dice, Rey, dame un segundito. Él pone la llamada en pausa, va y cuando regresa yo dime, ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que hay un candidato a alguno de los cargos de la zona que estaba tocando la puerta de mi casa para pedirme permiso para ver si él podía poner delante como un cartelito que ponen
que lo clavan en la grama.
Para pedirme permiso antes de colocarlo.
Anda, caramba. ¿Dónde está eso?
En Canadá.
En Canadá.
Sí, pero es que tenemos que aspirar.
Claro.
Tenemos que aspirarlo a hacerlo distinto, porque se puede.
Porque se puede.
Así es.
Porque se puede. Cambiamos de tema. El motoconcho mueve unos 7 millones de pasajeros al mes. Eso dice y estima la directora de motocicletas del Intrant, quien propone multas para dueños de colmados por infracciones por delivery. Margarita Rodríguez, directora del Departamento de Motocicletas del Intrant, habla con ímpetu de la visión y los planes que tiene para regular el tránsito de motores, un segmento del transporte nacional que, según sus cálculos, mueve más de 7 millones de pasajeros al mes. Esa cifra la calcula en función de unos 25 viajes al día que realiza una persona, más o menos calculando unos 10.000 de los casi 1 millón de motoristas que han logrado inscribir en el Plan Nacional de Registro de Motocicletas. Es lo que la convence de que se trata de un sector que aporta al país y que por ende no puede ser obviado. Su postura la defiende de manera frontal, aunque abierta a escuchar a quien tenga una mejor idea, a pesar de que no siempre ha tenido el apoyo de las autoridades del Intrant. En una entrevista, ella dice que el 11 de septiembre de 2020 fue designada por el presidente Luis Abinader como directora de la zona Ozama Metropolitana del Intrant y esperó más de un mes antes de aceptar, poniendo como condición el que también le dieran el departamento de motores. Su rol de presidente del Frente de las Pymes del Partido Revolucionario Moderno, que trabajó en la campaña que llevó a Abinader al poder, le hacía conocedora del impacto que tiene el motoconcho para muchas empresas. Un servicio sin el cual, lo mismo que el de deliveries, los repartidores, muchas compañías no podrían funcionar sin esto. Entonces, como preámbulo al explicar el alcance del Plan Nacional de Registro de Motocicletas, ella empieza criticando que el país no tuviera ninguna documentación sobre los motoristas y le resta fiabilidad a las cifras de la DGI sobre la cantidad de motores que hay, casi 3.3 millones a enero pasado, pues dice que no se incluye a muchos que llegan por piezas y que son ensamblados en el país. Y también critica que en todo el país haya una sola escuela vial con apenas 5 aulas con tantos motociclistas.
Uh-huh. Así es.
No, bueno. Y ella tiene varias ideas interesantes, pero aquí es cumplir la ley, no es quitarlo a los motoristas. Ojalá yo ley. Que lo quitaran, pero no, pero hay que ser realista.
Ayer, después de varias acciones de algunos motoristas, cuando estaba yo en la calle.
Varias.
Que fueron varias. Yo decía, bueno, ellos se están comportando precisamente con una anarquía total. Sí, sí, es decir, violentando todos los espacios. Usted uh-huh. y yo sabemos lo que están haciendo. Yo decía, ¿qué ocurriría en nuestro país si los que andamos en vehículos de cuatro ruedas decidimos comportarnos exactamente como lo están haciendo
que
los motoristas?
Ya veo que lo hacen,
exactamente. Sí. Entonces, lo que va a ocurrir es una anarquía total.
Claro.
Es decir, y es lo que nosotros debemos evitar. Hace unos días veía un video en una intersección en la cual había una persona, quien no sé, pero que con un palo como que de escoba, uh-huh. cuando los motoristas estaban pisando el paso de cebra, pues él agarraba su palo de escoba y comenzaba a devolver a todos los motoristas hacia atrás.
Ya, ok.
Y entonces, porque con palo, lamentablemente entendemos.
Ay, ay,
¿qué ocurre?
Es duro lo que tú has dicho.
Óyeme, pero es que es cierto. Ay, entonces, este muchacho salía y medio los insultaba a todos los motoristas que estaban violentando el paso de cebra y la gente no podía cruzar. Estaba cruzando entre la gente. ¿Y qué hacían los motoristas, Sobe? Todo el mundo le daba para atrás. Y el muchacho parado en su esquina. Con el palo en la mano.
Ay, ay, ay,
próximo ay, ay, semáforo, adivina dónde estaban los otros motoristas.
Detrás de la...
Derechitos.
Entonces, detrás del paso de cebra.
Es lamentable, pero cuando no tenemos educación, cuando lo que tenemos es caos, ¿qué es lo que sigue? Lamentablemente.
Ay, ay,
es la ley del palo. Y eso es lo triste. Eso es lo... Porque así es que reaccionamos. Miren, no vamos a lo que está pasando en Haití. Que bueno, Bukele dijo, déjenme ese casito que yo se lo resuelvo. Militares estadounidenses sí. se desplegaron en Puerto Príncipe durante la noche del sábado para reforzar la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Haití y evacuar al personal no esencial en un momento en que las bandas armadas han convertido las calles literalmente en un campo de batalla. También en Haití liberan a cuatro religiosos y a un quinto miembro de una congregación católica. El país ha estado experimentando un recrudecimiento de los secuestros en los últimos meses, pero lo que está pasando en las últimas semanas, esto no tiene nombre. La embajada de Estados Unidos en Haití permanece abierta, pero le están reforzando y miembros de la embajada de Alemania en Haití son evacuados hacia la República Dominicana. Y también Bukele dice, déjenme eso que yo le resuelvo ese temita ahora. Tiene que ser bajo una...
Tres condiciones,
sí, sí.
Puso.
Uh-huh. La condición de la ONU, que sea algo oficial,
sí.
Que paguen ellos
todos los gastos
y que no se metan con el método. No se metan con... Ustedes quieren que yo se lo resuelvo. Ahora, ustedes lo pagan y no pueden cuestionar.
No se metan como yo resuelva eso.
Exactamente. Es muy triste lo triste de todo esto es que cada día mueren personas. Uh-huh. Cada día hay un país más sumido en el caos. Ese es el gran tema que tenemos con Haití.
Sí, 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 muy terrible. Bueno, y vámonos entonces a los premios Oscar.
Fueron anoche.
La edición número 96 de los premios Oscar. Oppenheimer de Christopher Nolan triunfó este domingo en la edición 96 del Oscar con 7 estatuillas de las 13 a las que optaba en total y que hacían de ella la favorita de la noche. Entonces Oppenheimer, mejor película y por supuesto Christopher Nolan, mejor director por Oppenheimer, mejor actor Cillian Murphy también por Oppenheimer y mejor actor de reparto Robert Downey Jr. por Oppenheimer. A mí me encanta Robert Downey Jr.
No, y tuvo una actuación en esa película.
Sí.
Óyeme, genial.
Sí, y Emma Stone ganó mejor actriz por la película Poor Things, que no la he visto. Me dicen que es súper interesante.
Mira, ella estaba compitiendo contra Annette Bening, por ejemplo, de India. Uh-huh. La película sobre la nadadora. Estaba compitiendo contra Lily Gladstone. la indígena de los Osage que estaba participando en otra película. O sea, ella tenía una competencia. De hecho, cuando dijeron su nombre, ella se quedó fría porque ella
no dijo, esperaba.
Yo. Pero mira, esa película en la que participó Annette Bening, que es Nayad, esa
vi,
fue filmada en República Dominicana.
Sí, sí, en Juan Dolio, sí, gran sí, parte de
entre
ella.
Juan Dolio y Bayahibe.
Sí, sí. Eso es para destacar que ya una película filmada aquí bajo todos los elementos de la ley de cine, nominada al Oscar.
Jodie Foster estuvo nominada como actriz de reparto y ella como actriz principal. Qué bueno, ahí están el listado de todos los ganadores, ahí compartimos como los principales de los premios que dan casi al final.
Y entonces sí, y la canción para que se vea
mejor fotografía también, Oppenheimer, mejor montaje, Dios mío.
Sí, sí. Y la canción ganadora fue precisamente con la que vamos a seguir aquí en Camino al Sol. What Was I Made For? De Billie Eilish y Finneas O'Connell. Y vamos a escuchar la versión real que hicieron en vivo de esta canción. A ver. Seguimos acá. Eso fue anoche, en la entrega del Oscar. Esa.